Bueno, y vamos a empezar porque estamos, como siempre, bastante retrasados. Siempre ocurre lo mismo, deberíamos estar haciendo
Estos temas
problemas.
son fáciles. Yo creo que yo voy
No,
adelantado,
esto es.
yo voy ya por el tema 5 y medio.
Esto es fácil, además
El
estamos
problema es
viendo.
cuando empiezan a meter alfa más beta más y luego tienes otro cacho solo con el elemento A y luego no, o sea,
Eso lo vamos a ver.
mezclas en bases
Eso
ahí
lo vamos a
raras.
ver hoy. Eso lo
Ahí sí
vamos
que
a
me
ver.
lía también.
Eso lo
Estos de
vamos.
momento son muy fáciles. Cuando hay,
Vamos.
por ejemplo, varias líneas de la línea esa, ¿cómo se llamaba? Línea de.
De vínculo. ¿No? ¿Qué dices?
No, lo de la E.
Ah,
La
del
línea
vínculo, del vínculo.
del tercio, que tienes varias. Lo de intértico o algo así.
Sí,
Es
pero
un
bueno,
lío.
ahí aún no llegamos.
Monté un lío.
Bien, el otro día íbamos quedando en la eutéctica, habíamos empezado a ver la eutéctica, decíamos que era una aleación muy. Tenía sus características, una de las características positivas, buenas que tenía, era que fundía a menor temperatura que todas. Hola, ¿qué hay? Y bueno, y tiene otras características buenas que las vamos a ir viendo. Pero vamos a ver. La auténtica tiene esta forma, tiene estos dos senos, ya totalmente diferente a lo que veíamos de las totalmente solubles en estado sólido y líquido y sólido. Y luego tiene otra característica muy, muy concreta también, y es que, fijaros que la auténtica pasa de sólido a líquido en un punto determinado, que es esta temperatura, que se llama temperatura eutéctica. Aquí llame. Pasa de sólido a líquido sin pasar, es decir, pasa de fase líquida a fase sólida sin pasar por otras fases intermedias. Esto, estamos hablando de la aleación que aquí está marcada como B, que es concretamente del 55% de B y 45% de A, que es la propia eutéctica. Y fijaros que su curva de enfriamiento sería esta que veis aquí. Una línea de una pendiente determinada mientras está en estado líquido, pero luego en el punto E, justamente a la temperatura eutéctica, pasa de líquido a sólido a temperatura constante. Es decir, es una transformación isotérmica. Ojo, mucho ojo con esto. Las transformaciones eutécticas son son transformaciones isotérmicas. Por lo tanto, el problema nos caerá. Y a la temperatura de tantos grados ocurre una transformación isotérmica. Vale, pues ya tenemos que pensar en algo. Bueno, hay otro tipo de transformaciones isotérmicas. Por ejemplo, pasar. Un metal puro también era isotérmico. Pasar de sólido a líquido en un metal puro, cualquiera de los dos extremos, también era isotérmico. Pasaba siempre a la misma temperatura. Mientras estaba transformándose de líquido a sólido, siempre se mantenía a la misma temperatura. Y la transformación, esta eutéctica, también ocurre eso, como si fuera un metal. Vale, pues vamos a analizar lo que va a ocurrir. Vamos a empezar precisamente por la aleación eutéctica, justamente, que es aquella que funde a menor temperatura. Primera ventaja de este tipo de aleaciones, por la que todos los fundidores la buscan, la verdad, porque es la más económica, no tienen que calentar mucho. El calentamiento significa sacar la cartera. Entonces, primera característica. Segunda, la transformación de sólido a líquido, misma temperatura. Vamos a ver lo que ocurre ahí. Empezamos aquí arriba. Líquido todo, bajamos, líquido. Ya no hace falta ir ahí arriba. ¿Para qué vamos a calentar tanto? Si el líquido ya lo cogemos aquí abajo. Entonces empezamos enfriando y llega al punto, a la temperatura, que eso he llamado temperatura eutéctica. Y al bajar de ahí, medio gradito, se transforma en sólido. Pero es una transformación especial, porque ¿qué sólido es? Si estamos diciendo que son aleaciones, estas aleaciones, estos metales A y B son totalmente insolubles en estado sólido, entonces ¿qué hay ahí dentro? Es decir, cuando se transforma de líquido a sólido, ¿qué hay? No puede ser una solución sólida. no pueden estar los átomos de A mezclados, bien por sustitución o por inserción, unos con otros, con los B, porque no se combinan entre ellos. Recordar aquello que decíamos que son metales que se juntan, están juntos pero no revueltos, como solíamos decir. Si yo transmito con a mi lado, pero no me toques, por favor, que te odio. Entonces, ¿cuál es la estructura que nosotros veríamos en el microscopio cuando miráramos esta aleación ya cuando está en estado sólido? Pues es una estructura muy típica, muy característica de la estructura, de ese tipo de estructuras eutécticas, que la vamos a ver en la siguiente, aquí está, fijaros, aparecen mezcladas metal A, líneas de metal A con líneas de metal B. Imaginaros que el metal A es el blanco y el metal B es el negro. Lo miramos al microscopio y aparece ahí una especie de líneas de cebra, metal A, metal B, metal A, metal B, metal A, metal B. Láminas de metal A, láminas de metal B, láminas de metal A, láminas de metal B. Y son láminas muy, 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 muy delgaditas. Y hay una interconexión. Es cierto que no son misiles los metales A y los B. Estamos hablando de aleaciones que son totalmente insolubles en estado sólido. Pero fijaros que están una muy cercanos de otra. Es decir, aquello que decíamos, juntos sí, pero no revueltos. Esto es, tiene unas características mecánicas muy, muy positivas. Porque imaginaos, por ejemplo, que el metal B es el negro y el A el blanco. Y el metal B es el duro. Realmente tiene una resistencia enorme, pero es frágil. Sin embargo, el metal B tiene menos resistencia mecánica, pero por contra es más dúctil. Se puede... Entonces esto, en conjunto, tiene las propiedades de los dos. Dureza por un lado y por otro lado elasticidad. Entonces se unen las dos formando una aleación de características mecánicas muy positivas. Si se saben intermezclar bien, lo saben, lo que estoy diciendo. Si se eligen bien los metal A y el metal B. ¿Vale? Esto es típico de las aleaciones eutécticas. Cuando veamos esto en el microscopio, en una micrografía, sabemos que hay algo de eutécnico. Y lo vamos a representar nosotros en el examen, pues como siempre, con el circulito que nos significa la lente del microscopio. Y luego, en vez de meter así láminas heterogéneas, lo metemos así, líneas rectas, como eso. Gracias a aquello. Bien. Entonces, esta es la morfología de una aleación eutéctica. Vamos a ver. Hay otra cosa muy interesante sobre estas aleaciones es que así como los metales A y los B se llaman constituyentes, sabemos, ya lo hemos dicho el primer día, a esta micrografía, a esta unión entre metales A y B, de esta forma tan concreta y específica, se le llama microconstituyente. Por tanto, los problemas de examen, cuando alguien nos diga que hay un microconstituyente con el 55% de B y el 45% de A, a nuestra mente ya inmediatamente tiene que venir esto es un eutéctico. Luego, un poquito más adelante, veremos que hay otro tipo de aleaciones que se llaman, de transformaciones, que se llaman eutectoides, que son muy similares al eutéctico, muy similares, pero ya son transformaciones en estado sólido, que se producen pasando de sólido a sólido, no de líquido a sólido, como es esta. En ambos casos, cuando estamos hablando, cuando nos dice el problema que esto es un microconstituyente, tenemos que pensar en que esto se trata de un eutéctico o de un eutectoide. Por lo tanto, en el microscopio vamos a ver estructuras de este tipo. Es muy importante, porque luego los problemas, en lugar de decirnos se trata de una aleación eutéctica que
se transforma a tal temperatura y con tal composición, nos dirá simplemente, esto es un microconstituyente que se constituye a tal temperatura. Entonces ahí ya, si no sabemos estas palabritas, ya nos coge con el paso cambiado. Microconstituyente es eutéctico o eutectoide, que ya lo veremos más adelante. Bien, pues ahora vamos a seguir adelante. Ahora ya hemos analizado la aleación, que es justamente la aleación eutéctica, que es esta, que pasa por ahí por el mínimo de esos senos. Y ahora vamos a analizar una que no sea exactamente la eutéctica. Por ejemplo, a la izquierda, por ejemplo, esta que veis ahí. Empezamos a una temperatura, de todo es líquido, como siempre, analizamos la curva de enfriamiento desde líquido hasta sólido. Empezamos ahí todo líquido, diríamos pues en el microscopio, todo líquido, todo blanco. Llegamos a este punto de aquí, al punto 1, y empiezan a aparecer los primeros cristalitos. ¿Cristales de qué? Pues nos vamos, trazamos por ahí la línea de vínculo, la horizontal, por ese punto de intersección de la vertical con la línea de líquido. Vamos para aquí, nos dice esta temperatura. Empiezan a producirse los primeros líquidos, los primeros sólidos de qué? Sólidos, ponemos, nos vamos a la línea de vínculo a ver dónde tropieza, dónde intersecta con la línea de sólidos. La línea de sólidos es esta. Pero, línea de líquidos, en este diagrama, ¿cuál es? De A, E, de B, porque de esa línea para arriba solamente hay líquido. ¿La línea de sólido cuál es? De A, de E, E, B, T, B, porque de ahí para abajo todo es sólido. Entre la línea de líquido y de sólido hay líquido y sólido, pero de aquí para abajo es sólido. Bien. Entonces, ¿qué hay a la temperatura T1? Línea de vínculo horizontal por ese punto y vemos dónde tropieza. ¿Dónde tropieza? Pues en la línea de sólidos, aquí. A, que empiezan a aparecer cristales de A. Y ya sabemos que son cristalitos, gérmenes de cristales que llamamos, cosas casi invisibles, que se van a aparecer pequeñitos ordenaciones de átomos de A, ahí, simulando celdillas estas elementales que ya conocéis, ya a aparecer los primeros. ¿Esto cómo se vería? En el microscopio, así, la lente, todo líquido blanco, y empiezan a aparecer los primeros cristalitos de metal A. Todavía el B no ha aparecido aquí. Seguimos bajando. Bajamos de temperatura y vamos viendo la línea de vínculos. Por ejemplo, ahí donde pone 2, 3. Coño, pues ahí ya, por un lado líquido, puesto que la línea de vínculo de la temperatura tropieza con la línea de líquidos. Hay líquido. Pero también, por otro lado, tropieza con la línea de sólidos con A. Pues sigue habiendo A. ¿Qué quiere decir esto? Que estos cristalitos pequeñitos, gérmenes que han salido de A, a medida que baja la temperatura, van engordando. Y al mismo tiempo van apareciendo más cristalitos. Es esta, esto que tenemos. Los cristales son de A. Y lo blanco es líquido. Y seguimos bajando. Fijaros que a medida que vamos bajando, se va cristalizando A, es decir, el líquido que había ahí arriba, le vamos quitando cristales de A, cantidades de A, en forma de cristales sólidos. Por lo tanto, un líquido cada vez tiene menos A. Por tanto, proporcionalmente, significa que el líquido cada vez tiene más B. Por eso, a medida que bajamos, el líquido va cada vez teniendo más B. ¿Vale? Hasta que llegamos a esta temperatura de aquí, que es la temperatura eutéctica. En esa temperatura, a esa temperatura tenemos los cristales de A, lógicamente, con es 100% de A, punto, A puro. Ahora, el líquido ha llegado a una composición que coincide con el punto ES, que es el punto eutéctico. Entonces, en ese punto el líquido tiene 55% de B y 45% de A. Pero esa es la composición eutéctica propia. Por lo tanto, ese líquido le bajamos medio grado para abajo y como tiene justamente la composición eutéctica, que es la del punto E, dice, joder, pues yo me convierto ahora en eutéctico. Es decir, me convierto en vez de
El resto, o sea, el líquido que hay, en vez de convertirse en A puro como antes, ahora ya pasa a las laminitas esas que hemos visto antes. Lámina de A, lámina de B, lámina de A, lámina de B. Estructura de B. ¿Vale? Entonces, al final, ¿qué habrá? Pues esto. Partimos de ahí. Líquido y empiezan primeros gérmenes de A. Bajamos temperatura, hemos dicho, los cristales que había de A engordan y aparecen otros nuevos, pero todavía hay líquido. Luego, llega un momento que llegamos a la temperatura eutéctica y joder, todo líquido que había se convierte en estructura eutéctica, tal y como está ahí dibujado. Es decir, aparecen los nanos de A que han solidificado al principio y luego el resto de líquido que había se ha transformado en eutéctico. ¿Vale? En mi microscopio veríamos gramos de A tal y como veis ahí. Y luego metimos dentro de la estructura eutéctica esa de que hablamos de las rayitas de cebra. Entonces habrá, aquí en esta situación, es decir, de sube para abajo, habrá metales de A puro, pues, perdón, granos de metal A puro, son esos. Y luego, otra estructura donde aparecen líneas de metal A y líneas de metal B. Por tanto, hay el metal A de dos formas distintas. La primera con granos de metal puro y la segunda, pues, en forma de láminas intercalados entre A y B, A y B, A y B. Nos van a preguntar, o sea, hay, son dos cosas diferentes. Es decir, la estructura metal del metal A es totalmente diferente a las características metálicas. Es decir, del metal A, características mecánicas del grano de A son diferentes a las características mecánicas de la eutéctico. Por tanto, es necesario diferenciarlos. ¿Cómo los vamos a diferenciar en el problema que nos van a poner en el examen, etcétera? Pues estos granos que han salido, que se han solidificado antes de llegar a la temperatura eutéctica, le vamos a llamar granos eutécticos de A. Proeutécticos. Proeutéctico significa antes de eutéctico. Es decir, han empezado a solidificar antes de el eutéctico. Por tanto, estos granos de A le vamos a llamar A proeutéctico. Y luego hay el eutéctico, que son bandas de A y bandas de B. Pero a ese A del eutéctico le vamos a llamar A en el eutéctico. Y A no proeutéctico, para diferenciar los dos. ¿Vale? Y además nos van a pedir que digamos cuánto hay de A ahí proeutéctico y cuánto hay de A eutéctico. ¿Eh? Vamos a ver, ¿cómo calcularíamos eso? Utilizaríamos la regla de la palanca. ¿Cómo lo haríamos? Diríamos que el A proeutéctico, esto solidifica, cristaliza, desde aquí hasta aquí, aquí termina ya, a la temperatura que sube termina el gran, de germinar o de aparecer el grano proeutéctico. Ya a partir de medio grano para abajo, ya todo lo que aparece es eutéctico. Entonces situémonos medio grado más para arriba de la temperatura eutéctica y hagamos lo mismo a la temperatura eutéctica y hagamos la regla de la palanca y digamos, a esta temperatura, ¿cuánto sólido hay? Porque el sólido es todo proeutéctico. Por tanto, digo, regla de la palanca, ¿cuánto sólido hay? Joder, pues hay esta longitud dividida entre esta. Todo eso es proeutéctico. Oiga, y a esta temperatura de aquí abajo, a la temperatura ambiente, joder, es todo. Ahí hay de todo. Todo lo que hay de A. Si le restamos el proeutéctico que hay, que hemos calculado antes, el resto es B. Perdón. Hemos calculado la cantidad de A proeutéctico que había. Como sabemos la cantidad de A en total que hay aquí abajo, restémosle la cantidad de A total que hay, menos la cantidad que hay de proeutéctico, y esa es la cantidad de eutéctico.
¿Cómo se calcula la cantidad de eutéctico de A?
La cantidad de
eutéctico de A, de proteutéctico.
De proteutéctico, sí. Y tienes aquí la temperatura, esta. Y vamos a ver, ¿qué cantidad de líquido hay ahí? ¿Y qué cantidad de sólido? Porque la cantidad de sólido a esta temperatura es todo proteutéctico. Todavía no, hasta que baje para abajo, pues se me convierte en eutéctico. Por tanto, a esa temperatura, todo el metal que hay es proteutéctico. ¿Cuánto metal hay ahí? Pues muy sencillo, la regla de la palanca. Digo, a esta temperatura de aquí, hay sólido y líquido. El sólido es todo proteutéctico. ¿Cuánto sólido hay? Pues como ya sabemos que es, los brazos de la palanca son inversamente proporcionales. Digo, ¿cuál es el brazo de sólido aquí? Pues lo que hay desde la aleación que estuvimos estudiando hasta la línea de líquido, es lo que corresponde al brazo de sólido. Partido por la longitud total de la palanca que exista, eso es la cantidad de sólido que hay. Y ese sólido es todo proteutéctico. ¿Eh? ¿Vale? Entonces, ¿cuál será la cantidad de eutéctico que hay? Pues, coño, lo que había de líquido es la temperatura, que se va a transformar todo en eutéctico. ¿Vale? Es decir, la diferencia. Si hay, imaginaos que de esta relación, esto entre esto, sale, imaginaros que hay el 65% de sólido y el 35% de líquido. Bueno, pues ese 65% de sólido es la cantidad de A proteutéctico que hay. Por lo tanto, ¿cuánto habrá de eutéctico? ¿Cuánto habrá de eutéctico en total? La diferencia, el 35%, será eutéctico. Ahora, dentro de ese eutéctico hay A y B. ¿Cuánto hay de A y cuánto de B? Eso nos lo van a preguntar también. No sé si con todo este lío nos estamos entendiendo. Vamos a ver. Nos van a preguntar, es muy común en los problemas, después de hacer el diagrama, que digan, ahora coja usted esta aleación, 10% de B, y dígame usted qué cantidad hay siempre proporcional de metal A proteutéctico y de metal A eutéctico. Entonces empezamos a razonar y decimos, si yo me coloco a esta temperatura de peso y calculo la cantidad de sólido que hay ahí y la cantidad de líquido, esa cantidad de sólido es toda de proteutéctico A. Ah, porque hasta aquí me ha ido cristalizando metal A proteutéctico, ¿vale? Imaginemos que es el 65% ahí que hay, esa temperatura es 65% de sólido, pues 65% de A proteutéctico, todo proteutéctico. Vale. ¿Y el 35% restante qué es? El 35% restante es eutéctico, pero es que el eutéctico tiene láminas de A y láminas de B, entonces hay que calcular cuánto de A, cuánto de B hay en el eutéctico. ¿Vale? ¿Cómo lo calculamos? El eutéctico está aquí. Trazamos una línea, la línea de vínculo, que nos llegue hasta A y hasta B. Y decimos, ¿cuánto hay de B? Ahí, en el punto eutéctico, a la temperatura eutéctica, ¿cuánto hay de B? Regla de la palanca. Parte contraria al brazo de B, que es el brazo de A, partido por longitud total de la palanca. Esa es la cantidad. La de A es la diferencia. O quiero calcular la de A directamente. Parte contraria a la de A, que es brazo este de B, partido por la longitud total. Esa es la cantidad de A que hay en la propia eutéctica. Que aquí en este caso sería aproximadamente un 44%. Sería el 44% de A que hay de A dentro del eutéctico. ¿Cómo? El eutéctico era el 35%, habíamos dicho antes, el 35% de toda la eutéctica es eutéctico. Y de ese 35%, el 46, el 44% es de A. Pues entonces, 35% por 44%, eso es lo que hay de A eutéctico. ¿Entendéis? Son, bueno, reglas de tres, pero hay que entender bien, porque esto cae siempre en los exámenes, eso está claro. Vamos a ver lo que ocurre con una lectura a la parte derecha, del eutéctico a la derecha. Lo mismo. El razonamiento es el mismo. Empezamos ahí, todo líquido, hasta llegar a este punto, empieza a cristalizar, pero ahora ya cristalizar B. Cristales de B, no de A, como antes. Empieza a cristalizar metales de A y a medida que vamos bajando para abajo, va aumentando la cantidad de sólido, de cristales de A con respecto a, y bajando la de líquido. El líquido, como le hemos quitado B, se va enriqueciendo en A, efectivamente. Como veis, a medida que vamos bajando, el líquido cada vez es más rico en A y más pobre en B. Entonces llega un momento en que llega el líquido, consigue una, el líquido que queda con una composición que es justamente la del eutéctico. Entonces, a partir de ahí para abajo, eutéctico aquí. Por tanto, aparecerá una cosa igual que esto, cristales de D ahora, en lugar de A, proeutécticos y luego eutéctico. O sea, cristales o granos, sí. Cuando hablo de cristales, hablo de granos, es la misma cosa. ¿Vale? ¿De acuerdo? Vale. Pero este, fijaros que este es un diagrama, tiene siempre esta forma. O sea, volvemos a repetir lo que hemos dicho al principio de la clase. La transformación eutéctica, cuando pasa de líquido a sólido, o de sólido a líquido, se hace siempre a la misma temperatura. Es una transformación isotérmica. Se realiza siempre a la misma temperatura, ¿vale? Lo mismo que si fueran metales puros. Pasar los metales puros, pasar de líquido a sólido, o de sólido a líquido, siempre a temperatura constante. Bueno, la isotérmica también. De ahí viene esta línea. ¿Vale? Wow. Pero resulta que esto, este tipo de diagramas, esto, eutécticos, se da la casualidad de que el metal B no admite disolución ninguna de A. Y el metal A no admite disolución ninguna de B. Es decir, los átomos de A no se pueden meter dentro de la celdilla de B. No los acepta B. Y viceversa, los átomos de B no se pueden meter en la celdilla, no se pueden colar en la celdilla de A porque no los acepta. Solamente acepta estar unos cerca de otros, pero nada más, que es lo que hemos visto. A continuación vamos a ver otro diagrama en que esto ya no es tan tajante. Que es más común que este, o sea, en la vida real. ¿Qué es este? Fijaros que es el mismo diagrama que antes, que hay en el eutéctico, como veis, funda la mayor temperatura, a temperatura constante. Pero resulta que ya aquí aparece otro glóbulo aquí, laterales, estas zonas laterales. Que en esas zonas laterales significa, cuando aparece, significa que, hombre, el metal A admite algo de B en disolución. Poco, pero admite algo. Es decir, el metal A admite que algunos átomos de B se le metan en su celdilla y lo suplanten a los átomos de A. Lo mismo, si está por el otro lado, lo mismo hay. A B también admite algunos átomos de A como disolución de. Se llama diagramas totalmente solubles en estado líquido y parcialmente solubles en estado sólido. Son muy interesantes porque es lo que casi siempre ocurre en la vida real, ¿no? Por tanto, el examen más esto. La forma es, de aquí para arriba, digamos, esto es igual que antes, pero donde se diferencia es en los extremos. La línea de líquidos en este diagrama es la TA, E, TB, como antes. Ahora, la línea de sólido ya cambia. Es TA, A, E, B, TB. Porque de ahí para abajo todo es sólido. Luego hay una solución sólida, terminal, que se llama terminal. Ojo, también, que subrayarlo. Porque está al término, en el extremo. Las soluciones terminales son estas formas, alfa y beta. Y veis que están situadas en los extremos. Por eso se llama terminal. Por tanto, cuando nos hablan de hay una solución terminal, ya sabemos que hay algo así en un extremo o en el otro. ¿Vale? Solución sólida terminal de DNA es esta zona de aquí. Y esta zona significa que A admite algo de B. Ahora, ¿siempre la misma cantidad? Pues no. Depende de la temperatura. Por ejemplo, a esta temperatura ambiente, B admite dentro de A un 10%, A admite dentro de B, perdón, A admite dentro de ella una cantidad de B máxima del 10%. Pero, por ejemplo, a la temperatura eutéctica, A admite dentro de ella una cantidad de B del 20%, más o menos. Y luego, a medida que vamos subiendo temperatura, A va admitiendo menos cantidad de ella. Lo mismo ocurre con la solución sólida beta, que es de A en B. B admite una cantidad de A dentro de ella a temperatura ambiente máxima del 5%. Sin embargo, a temperatura eutéctica, B admite una cantidad de A del 10%, más o menos. Y luego, a medida que subimos temperatura, cada vez va admitiendo menos. Esto es típico de este tipo de diagramas. Se llama solubilidad. Esta línea nos va marcando la solubilidad. Por ejemplo, esta línea nos marca la solubilidad de B en A con las distintas temperaturas. Y esta línea nos marca la solubilidad de A en B a las diferentes temperaturas. Por eso, esta línea se llama líneas de solos. También nos lo van a decir en el diagrama. Aparece una línea de solos. Y si no sabemos lo que es, ya no la sabemos ni pintar. Si nos dicen aparece una línea de solos, quiere decir que nos significa que lo que nos está marcando es la distinta solubilidad que hay de uno en otro con las temperaturas. Son estas líneas. ¿Vale? Y fijaros, también hay una cosa que también es común siempre. Las máximas solubilidades en las soluciones sólidas terminales, por lo menos, aparecen a la temperatura auténtica. Claro que aquí la máxima solubilidad de B en A es a la temperatura auténtica. Y aquí la máxima solubilidad de A en B es a la temperatura auténtica. ¿Vale? Bueno, aquí ¿qué hay? En esta zona hay solución sólida de B en A. De B en A. Exclusivamente, le hemos llamado alfa, que es lo que utilizamos. Ya está, en esta zona de aquí, en esta solución sólida terminal de B, de A en B, pues hay simplemente una sólida terminal. Normalmente preguntan, ¿estas soluciones sólidas serán del tipo de sustitución o de inserción? Depende de si cumplen aquellas famosas cuatro, si es de sustitución, tienen que cumplir aquellas cuatro reglas de von Rutherford, ¿no? Pero ya sabíamos, ya habíamos aprendido a dar un poquito así por encima el tema, decíamos, vamos a ver, depende de la cantidad de B que admita como solución sólida. Si admite mucho, si esto es muy grande, más remedio que ser de sustitución, porque ya sabemos que las de inserción es colarse los átomos de B dentro de A en los huecos que quedan, sin apartar ningún átomo de A. La celdilla está repleta de átomos, pero los insertamos en los huecos que quedan. Ya sabemos que esos huecos son mínimos en casi todas las celdillas. Hombre, la cúbica centrada en la escala tiene más huecos que la cúbica centrada en el cuerpo, pero de todas formas queda muy poco espacio. Entonces, generalmente, serán de sustitución más que de inserción, sobre todo si las solubilidades son muy grandes. Bien. Vamos a analizar varias de estas aleaciones. Por ejemplo, vamos a empezar por la eutéctica. Oye, la eutéctica ya no hace falta ni. Es este punto de aquí, esa lección no hace falta, es igual que la anterior. O sea, será todo líquido, y al llegar a la mínima temperatura de todas las aleaciones, empieza a solidificar. Y se solidifica. Las líneas de cebra, como ya sabes, alternadas de A con B. Esto lo hemos visto anteriormente, por tanto, no hace falta estudiarlo. La B, también exactamente igual a lo que hemos dicho antes, estamos en una zona similar, totalmente insolubles en estado sólido. Empezará a la temperatura T1, empezarán a germinar la solución sólida. ¡Ah! Cuidado, ahora ya no es A, ya no hay metal puro A, antes era metal puro A, lo que empezaba a cristalizar, ahora ya no hay metal puro A. Los metales puros ya, en estos diagramas ya no aparecen. Siempre son aleaciones, o sea, disoluciones de A en B o de B en A, ¿vale? Porque ya veis que la línea de vínculo tropieza no en la línea de metal A puro, sino en la línea del sólido es metal alfa. Aparece y aquí, por este lado, aparecería metal beta, soluciones, disoluciones, soluciones sólidas. No hay metales puros, hay soluciones sólidas. Entonces aquí, en esta zona, las fases serán líquido y alfa, y en esta líquido y beta. Bueno, pues empezará a aparecer alfa por eutéctica. Y a medida que bajamos la temperatura, se va aumentando la cantidad de sólido por eutéctico alfa. Hasta llegar aquí, que curiosamente el líquido se ha enriquecido tanto en B, que ha llegado justamente a la composición del eutéctico. Por tanto, medio gradito más para abajo, todo auténtico. Por tanto, aparecerá, no aparece aquí, en el dibujo, pero en esta zona de aquí, o sea, perdón, para esta aleación, a temperatura ambiente, aparecerán granos proeutécticos de alfa, rodeados todos del eutéctico, las líneas de cebra, de alfa y beta, porque el eutéctico, que es este, tiene líneas o láminas de alfa, y láminas de beta. ¿En qué proporción? Unas con otras. La regla de la palanca con este grado. ¿Qué? Vale. Pero merece la pena detenerse un poquito más aquí en esta reacción, por ejemplo, al bajar de la temperatura eutéctica. Fijaros, a la temperatura eutéctica aparece alfa con esta composición. 15% de B, vamos a ver, 20% de B y 80% de A. Y beta, que tiene un 70% de B y 30% de A, por ejemplo. ¿Vale? Pero ahora bajamos de temperatura. Imaginamos que estamos aquí ya. Y resulta que trazamos la línea de vínculo y nos dice, oiga, aquí tengo alfa y tengo beta, pero ya las composiciones de alfa y beta no son las mismas que ahí arriba. Aquí alfa ya tiene pues un 12% de B en lugar de 20. Aquí arriba tenía 20. Aquí abajo ya hay... ¿cuánto he dicho? 12. Un 8% B, pues. Y ya se nos ocurre, la primera pregunta que se nos ocurre es, joder, ¿y ese alfa dónde hay? O sea, perdón, ese beta. Porque antes aquí... No, perdón. Alfa, joder. Alfa tenía 20% de B y ahora aquí tiene 12% de B. Hay un 8% de B menos. ¿Dónde coño ha ido ese 12%? ¿Qué le he hecho yo? Todo esto está sólido, ¿vea? ¿A dónde se me ha ido el 12%, el 8%? Pues el 8% de B, el alfa que apareció aquí ya no lo quiere, porque él dice, yo a esa temperatura sí te lo quería, pero a esta de aquí abajo no, porque no lo voy a absorber. Por tanto, lo expulsa, lo segrega, se llama segregar. Segrega alfa átomos de B. Cuidado, de B no. Que B puro no existe. Entonces se creará átomos de beta. ¿Eh? ¿A dónde van esos átomos de beta?
justamente a las láminas de beta, engordan las láminas de beta que aparecían en el eutéctico, del eutéctico. Pasan a formar parte de las láminas de beta del eutéctico. Por lo tanto, yo en el microscopio no seré capaz de distinguir los beta, que son el eutéctico puro que se han creado aquí a esta temperatura, de ese beta que ha ido segregando a medida que voy bajando de temperatura y se me ha ido para las láminas de beta. Eso yo no lo puedo saber ya. Soy incapaz de distinguirlo en el microscopio. Vale. Pero hay que saber que esto ocurre, porque luego haréis la regla de la palanca aquí, la compararéis con la regla de la palanca aquí arriba y veréis que os falta B, joder. Y os preguntarán, oiga, ¿dónde ha ido este B? ¿Quién se lo ha llevado? Pues Arsenal, no creo. ¿Alguien se lo ha llevado? Vale. Vamos a analizar ahora la C. La C, líquido. Ahí empiezan a cristalizar los primeros alfa proteínicos. A medida que bajamos, el líquido se va enriqueciendo en B, porque le estamos quitando mucho A, sí, que va al alfa, y al mismo tiempo va apareciendo más alfa, líquido, hasta llegar a este punto de aquí. Llegamos a este punto de ahí, y automáticamente todo, el líquido que había y el sólido, bueno, el sólido ya lo era alfa, pero todo el líquido que había se ha transformado en alfa. Ya no aparece nada de beta ahí. Y eso perdura hasta llegar a este punto de aquí. En ese punto de ahí dice, vale, el alfa dice, oiga, de acuerdo, hasta aquí te he admitido la cantidad de B, que B, cantidad de B será un 15%. Pero es que ahora, si me baja la temperatura, ya no te admito el 15% de B, que no lo voy absorbido. Fijaros donde viene la línea. Ya lo voy absorbido. Entonces, a partir de ahí yo te voy a expulsar B, que no lo quiero, se lo voy a devolver. B no existe en este diagrama, en el otro lado hay B puro, hay beta. Entonces, te lo estoy expulsando en forma de beta. Estoy segregando beta. Lo mismo que ocurrió antes. Y todo esto, a medida que bajo temperatura, cada vez te segrego más hasta llegar aquí. Entonces, aparecerá alfa, alfa, aquí ya no podemos llamar eutéctico. Eutéctico, puesto que igual ahí no se ha formado eutéctico ninguno. Entonces, aparece alfa y luego va apareciendo beta. Perdón, ahora me diréis vosotros, vale, ¿cómo se ve esto en el microscopio? Vamos a pasar de... ¿Cómo se ve esto en el microscopio? ¿Cómo se ve esto? Pues claro, son todo, o sea, empecemos por ahí, todo líquido. Bajo para abajo, que me aparecerá cristales de alfa. Cada vez, cuanto más en frío, los cristales de alfa engordan y aparecen otros nombres. Vale. Llega un momento que son todos sólidos. Al cruzar esta temperatura, todo sólido. Entonces, todo cristal alfa. Es esta situación. Veis ahí los bordes de grano, las fronteras del grano, pero son todos los granos alfa. Ah, pero es que luego a partir de aquí empieza a segregar beta. ¿A dónde va? Pues justamente a los bordes de grano. Fijaros, estos bordes de grano ven que estaban vacíos. Había, como ya sabéis de las lecciones anteriores, hay un... Entonces son sitios ideales para cuando los átomos sobran en cualquier lado y nadie los admite dentro del grano. Pues se van justamente a estos sitios donde hay espacio suficiente. Y esos son los bordes de grano. Bueno, pues esta segregación de beta justamente va a los bordes de grano. Y aparecerán ahí láminas gruesas coincidiendo con las fronteras de grano de beta, que es el beta segregado. ¿Vale? Y eso se ve claramente en el microscopio. Todo esto ocurre entre 10% de B y 20% de B, que es esta forma aquí. Lo mismo nos va a ocurrir en el otro lado, entre el 80% de B y el 70%, lo que sea. Ahora vamos a estudiar esta otra, la A.
Esta es la más sencilla de todas, porque claro, aquí, líquido, empieza a aparecer sólidos de alfa, cristales de alfa. Cristales de alfa, cada vez más, cada vez más, cada vez más cristales de alfa y menos líquido hasta llegar aquí. Ahí se vuelve todo cristales de alfa. Y permanece cristales de alfa hasta llegar abajo. O sea, sería esto. No tiene ninguna interferencia de beta ni de nada, porque ahí no le sobra nada. Es decir, aquí esta aleación a cualquier temperatura admite el 5% de beta, que es lo que tiene ahí, el 5% de B, no de beta, que tiene ahí. Punto. No le sobra nada, lo admite bien. Vale. Bueno, esto mismo podríamos trasladarlo a este lado, con el mismo razonamiento. Lo que pasa es que en vez de sobrar beta, ahora aquí sobraría algo. Estamos en el lado opuesto, ¿no? Esto me parece que incluso lo tenemos aquí. Y esta sería una aleación, por ejemplo, la D, que sería
pero me parece que había puesto también esta, la E, la F y la G. Vale.
Bueno, la E, joder, pues aparece en las de beta, metaprotéctico, hasta que llegamos a este punto de aquí, donde el líquido ya tiene la composición, por lo tanto se transforma todo en protéctico. Sería. Ahora, la F aquí, lo mismo, que se me aparecen cristales de beta por el téctico, hasta que llega un momento aquí en que todo es beta, todos los cristales beta. Ah, pero luego al llegar aquí, empieza a sobrar alfa de ahí. Y ese alfa se va metiendo en los bordes de grano. Lo mismo que hemos dicho para el otro extremo, pero dándole la vuelta. Bien,
pues esto es la parcialmente solubles, que esto, bueno, eso es muy común ya, estamos hablando de cosas que evidentemente van a salir en los exámenes. Algo de esto va a salir. ¿Alguna pregunta? Porque ya hoy ya no traje más. Es decir, nos queda hablar. Nos quedan dos o tres tipos de diagramas y ya empezar con los problemas, que ya os voy a meter problemas ahora, aprovechando las Semanas Santas, las vacaciones, ya os voy a empezar a meter los primeros problemas para que los vayáis viendo, relacionados más que nada con los que hemos visto ya, Este es el más común, de parcialmente solubles en estado sólido. Estos son los más comunes, ¿vale? Que aparecen más en la vida práctica.
Una cosa que no he dicho. Las aleaciones cuya composición está a la izquierda del punto eutéctico se llaman aleaciones hipoeutécticas. Y las que están a la derecha del punto eutéctico se llaman hipereutécticas. Por ejemplo, la aleación E, F y G serían aleaciones hipereutécticas. Ahí están. Sí, lo que se llama mal puesto. Hipo es anterior, hiper es posterior, ¿vale? La A, B y la C, o sea, la B, C, D, no sé, así, B, C, D, serían hipoeutécticas y las E, F y G serían hipereutécticas, ¿vale?
Bueno, pues como ya os digo, pues empezaré a meter algún problema, porque oye, en todos los problemas del examen aparece este tipo. Este que habéis visto aquí es lo más común que hay. Sí, vamos a ver. Claro, tú es la primera vez que vienes.
Porque ya es la primera clase de este país de.
Vamos ya a 4 o 5.
A mí me he hecho lo de la noticia de que era la primera.
Ya, bueno, pues entonces te pongo al día. Esta es la, por lo menos la quinta, me parece, que llevamos. Y hay una clase, una, hay una serie de grabaciones. Todo esto se va grabando. Sí, verás. Todo esto se va grabando. No, ahora va, esta también está grabando.